octubre, amanece en Gaza un día con una pequeña esperanza. Estamos conteniendo la respiración a estas horas por saber si Israel continúa o no bombardeando Gaza después de que ayer, anoche, jamás ha aceptado el plan de paz de Trump. Esta madrugada Israel ha hecho público un comunicado en el que asegura que ha dado instrucciones para que se desarrolle, comience la primera fase del plan de Trump. No hace explícito ese comunicado de Israel si se han dado órdenes al ejército para que deje de bombardear. Este es el comunicado, ya digo, de esta madrugada de Israel, después de que jamás aceptara el plan de paz de Trump y después de que Trump ordenara a Israel que cesara inmediatamente de bombardear Gaza. Vamos a ver si en los próximos minutos, en las próximas horas, se cumple lo que ha pedido Trump, que se deje de bombardear Gaza. Trump se ha felicitado esta madrugada de que jamás haya aceptado el plan de paz y aseguraba que estaba esperando ya que llegasen los rehenes.
This is a big day. We'll see how it all turns out.
Es un gran día y veremos cómo acaba. Tenemos que cerrar el acuerdo. Sobre todo ahora espero a ver a los rehenes de vuelta en casa con sus padres. También a aquellos que, desafortunadamente, ya sabéis en qué condición están. Que del mismo modo ellos también vuelvan con sus padres.
Este es uno de los primeros puntos del plan. Que jamás entregue a todos los rehenes, tanto los que están vivos como los restos mortales de los que ya han fallecido. Son horas en las que, ya digo, amanece una pequeña esperanza, porque este plan de paz no es fácil. No es fácil que este plan de paz se materialice. El plan de paz, como sabes, consiste en un alto el fuego, en la entrega de los rehenes por parte de Hamas, en una retirada de las tropas israelíes, en la entrega de las armas. Hamas tiene que entregar sus armas. Y más tarde se crearía un gobierno técnico de transición que, andando el tiempo, después de que durante unos meses este gobierno técnico de transición estuviera funcionando, ya sí, gobierno técnico de transición con palestinos y con representantes de la comunidad internacional. Y así después se entregaría el gobierno a la Autoridad Nacional Palestina. El plan tiene muchos problemas. El plan tiene muchos problemas porque, para empezar, la retirada de las tropas de Israel de la zona de Gaza, de la franja de Gaza, no se concreta. No hay plazos, no hay mapas, no se dice hasta dónde se tienen que retirar las tropas. Y los detalles es donde se mete el diablo. Hemos hablado con el general de brigada Sánchez Zapia y nos ha dicho que si Israel no considera que está garantizada su seguridad, no va a retirar las tropas.
Aquí lo que está claro es que Israel va a primar por encima de todo su seguridad y que si no ve que el proceso, este plan, le lleve a una situación en la que tenga la seguridad garantizada, sí, pues no lo va a aceptar y no se va, y el proceso no va a moverse.
El proceso tiene, ya digo, muchas dificultades. Tiene muchas posibilidades de fracasar. Vamos a decirlo claro. Israel con dificultad va a aceptar, por ejemplo, que la Franja de Gaza esté gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Luego, la Autoridad Nacional Palestina tiene que mostrar que es eficaz para gobernar Gaza. En Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina no ha mostrado esa capacidad. Pero ya digo, insisto, amanece este 4 de octubre, cuando casi se van a cumplir 2 años del comienzo de la guerra, amanece una frágil esperanza en Gaza a estas horas. Es una guerra que empezaba con los atentados de Hamás, terribles atentados de Hamás, que mataron a 1.200 personas. Hamás hizo decenas de rehenes y la respuesta de Israel ha sido y es una auténtica masacre. Una auténtica masacre. En los 2 últimos años de guerra ha habido 66.000 muertos. Buena parte, la mayor parte de los gazatíes en este momento no tiene un techo bajo el que cobijarse. Hay una gran hambruna, hay una gran desnutrición, no hay medicamentos desde hace tiempo, los hospitales funcionan mal. Estoy viendo en este momento imágenes en directo que está ofreciendo la televisión Al Jazeera. Ha amanecido ya en Gaza y al fondo de esta imagen se ve algo de humo. No sé si corresponde a algún ataque. No quiero dar información que no tengo todavía. Pero ya digo que estamos pendientes de si Israel ha aceptado, ha cumplido la primera orden que le ha dado Donald Trump. 66.000 muertos, hambre, falta de techo, sed por falta de agua limpia. Es la hora en la que quien sepa y quien quiera rece para que esta frágil paz se consolide.
¿Veis el relleno de la chistorra?
El sobre tiene impreso el logotipo del PSOE, rojo sobre blanco. Es un sobre de los que tienen ventanilla y se ve lo que hay dentro. Un billete de 50 euros, otro billete de 5 euros y una moneda de 1 euro. Eso es lo que se ve, en total 56 euros. Pero dentro de ese sobre hay más dinero y hubo más sobres. La foto del sobre con ventanilla está en un informe que ayer, en el informe que ayer le entregaba la UCO al juez Puente, el juez del Supremo que lleva el caso Koldo Ábalos Cerdán. Ese informe asegura que el PSOE hizo pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo. Dinero en efectivo. Dinero pagado como sobresueldo. A los pagos que le hacía el partido en efectivo, Koldo, si eran billetes de 500 euros, los llamaba chistorras, y si eran en billetes de 100 euros, los llamaba lechugas.
¿Veis el relleno de la chistorra?
El relleno de la chistorra. Billetes de 500 euros. El dinero que se le entregaba a Ábalos y a Koldo no cuadra, dice la UCO, con la información que en su momento el PSOE aportó al Supremo. O sea, del dinero que recibían Ábalos y Koldo no hay respaldo documental. ¿Qué significa esto? Que el PSOE entregaba esos sobres a Koldo y Ábalos y que de esa entrega de dinero no hay constancia en la contabilidad del PSOE. El informe de la UCO dice que hay una falta de concordancia entre los movimientos presentados por el PSOE y estos sobres. Claro, aquí se disparan las preguntas. Aquí se disparan las preguntas. ¿Había una contabilidad B en el Partido Socialista? Parece que para algunas cosas sí. ¿Por qué el dinero de esos sobres no tenía concordancia con los movimientos presentados. ¿De dónde procedía ese dinero? ¿Por qué ese dinero se entregaba en efectivo? Ayer, cuando se conoció el informe de la UCO, el PSOE en un comunicado aseguró que todos los pagos tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. No es eso lo que dice el informe de la UCO. El informe de la UCO dice que hay una falta de concordancia entre los movimientos presentados por el PSOE y estos sobres. En el comunicado del PSOE se asegura también que el informe de la UCO acredita que no hubo financiación ilegal. No dice eso la UCO. Insisto que lo que dice la UCO es que este dinero no estaba reflejado en la contabilidad que se facilitó en su momento. Además, el PSOE saca pecho por el último informe del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el que controla las finanzas de un partido. Bueno, pues si uno tiene la paciencia de leer ese informe del Tribunal de Cuentas, que está colgado en la página web del PSOE, si uno lee atentamente ese informe dice que hay muchas incidencias en las cuentas del PSOE y que no están bien documentadas las donaciones que recibía el Partido Socialista.
Acá tenemos
espectacular
nuestra chistorra embutida, tenemos más o menos un metro de chistorra.
Metro de chistorra, metros de chistorra. La UCO asegura que Ábalos recibió al menos 95.000 euros de origen desconocido y que parte de ese dinero fue a su familia, a sus novias, a Jessica. ¿De dónde salió ese dinero de origen desconocido? El caso Ábalos, Koldo Cerdán, desde ayer, es claramente el caso del PSOE. Pero en realidad ya lo era antes de que se conociese el informe de ayer de la UCO. Fueron Sánchez, Ábalos y Cerdán los que juntos construyeron este PSOE, con líderes puteros, con mordidas y pagos en efectivo en sobres con el logotipo del partido.
¿Veis el relleno de la chistorra?
6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Fiscal General.
Ya hay fecha para el juicio contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Irá del 3 de noviembre al 13 y hay más de 40 testigos citados.
Vídeo.
Uno nuevo del CECOPI en la tarde de la Dana muestra a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, dar instrucción sobre la alerta a las 5 de la tarde. Esta no se emitió hasta pasadas las 8.
Apagón.
El que afectó a toda España el pasado 28 de abril se debió a una cascada de sobrevoltaje y a la incapacidad de red eléctrica. Así lo confirman 45 expertos europeos que no señalan culpables.
Huelga.
Los sindicatos médicos celebran el éxito del segundo paro para reclamar un estatuto propio. Cifran el seguimiento en el 90%, mientras las diferentes consejerías autonómicas lo rebajan a menos del 50%.
Disparos.
Una de las dos víctimas del ataque a la sinagoga de Manchester murió por heridas de balas causadas por la policía, que también hirió a otra persona. Los agentes abrieron fuego para abatir al terrorista que cometió el atentado.
Narcolancha.
Una más que Estados Unidos ha atacado y hundido en las proximidades de Venezuela. Por su parte, el país de Maduro ha denunciado ante la ONU la incursión de aviones estadounidenses en su territorio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias. Te repetimos esa última hora con la que abríamos este programa. Esta madrugada ha habido un comunicado de Israel diciendo que se prepara para aplicar la primera parte del plan de paz impulsado por Trump. Este comunicado de Israel llega después de que anoche Hamas aceptase el plan de paz. Israel, en ese comunicado de esta madrugada, no dice si va a dejar de atacar Gaza. Trump ayer exigió a Netanyahu que cese en esos ataques. Ahora hay que ver si efectivamente hay un alto el fuego y si, por su parte, Hamas empieza a entregar a los rehenes. Nos venimos a España. Novedades, como te estamos contando, en el caso Ábalos. La unidad central operativa de la UCO, de la Guardia Civil, ha apuntado que el PSOE pagó tanto a Koldo García como a Ábalos sobres con dinero en efectivo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido transparencia y llegar hasta las últimas consecuencias.
Bueno, con respecto a este tema, lo que he venido señalando, siempre total transparencia, que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia.
Desde el PP aseguran que este informe es demoledor y apuntan a que se trata del punto final para el sanchismo. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha pedido elecciones y ha fijado, que la imagen, dice Gamarra, que la imagen del PSOE es ese sobre con billetes.
La imagen del sanchismo es un sobre con el logo del Partido Socialista en el que asoman los billetes que cobraban su número dos imputado, cuyo sucesor está en prisión. La escapada se ha acabado. Cada vez queda más claro que los billetes llegaban desde la trama Ferraz y de Ferraz a la mesa del ministro en forma de sobres.
Esto se une a la decisión que ha tomado el juez Peinado, el juez que lleva el caso Begoña Gómez, que, como sabes, ha establecido que no solo la parte referida a la malversación, sino toda la parte del proceso referida a otros delitos imputados a Begoña Gómez, cuando se abra juicio, si se abre juicio, sea a través de jurado. Está citada Begoña Gómez para este lunes, de nuevo ante el juez, ya veremos si se presenta. Desde el círculo más cercano a Pedro Sánchez no se descarta ningún escenario judicial. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno maneja cualquier escenario judicial después de que Juan Carlos Peinado haya señalado directamente a Pedro Sánchez para apuntalar la acusación contra Begoña Gómez por 5 delitos de corrupción. Todo es posible, llegaban a advertir desde el entorno presidencial, cuyo malestar se disparaba porque consideran que el juez ha buscado ahora el titular contra Sánchez, además de dar a sus ojos munición al PP. Nos desespera, admiten en el gabinete. En verdad, para el Ejecutivo, prever la evolución de la causa representa un ejercicio de alto riesgo. Toda vez la instrucción ha sido tachada desde los inicios de disparatada. La cabeza de Peinado nos sigue siendo ajena, avisan altos cargos socialistas. Para reforzar su tesis, en este contexto, la Moncloa persigue que alguna instancia del Poder Judicial frene en seco al magistrado.
Y ya conocemos que el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, juicio por revelación de secretos, comenzará el 3 de noviembre. El presidente del PP, Núñez Feijóo, ha alertado de que es otro signo, este juicio, de la erosión de la democracia y que todo es consecuencia de una estrategia del gobierno.
No todos los que participan en esta dinámica son los que la inician. Otros entran por cálculo, por desubicación o por conveniencia. Ahora la polarización tiene cómplices, no solo responsables. Quien cede al juego del muro le añade ladrillos.
Feijóo intervenía en el foro de La Toja. Hoy se clausura la séptima edición de este foro con un diálogo sobre Israel y Palestina. Enviado especial Marcos Martín, buenos días.
Buenos días. El foro echa hoy el cierre después de la intervención de primeros espadas como el expresidente Rajoy, el ministro de Economía o el líder del PP. En un encuentro que pone en valor los vínculos atlánticos, Alberto Núñez Feijóo ha denunciado en su ponencia que la tensión social que hay en España es una estrategia deliberada del gobierno de Sánchez.
No es una consecuencia colateral. Cuando no hay resultados que exhibir, pues se recurre al frentismo. Cuando no hay metas para unir, pues se fabrican muros para dividir. Y es más sencillo cavar trincheras que tender puentes.
Para hoy queda la clausura con el exajedrecista Garry Kasparov, un diálogo entre el ex primer ministro israelí Ehud Olmert y un político activista palestino, y una mesa sobre la industria de defensa que modera el director de La Linterna, Ángel Expósito.
PNV y Bildu se han alineado esta semana a raíz de la reforma de la ley del empleo en el País Vasco, un movimiento de los nacionalistas que abre un escenario inédito en esta legislatura. Eloisa Santiago.
Sí, todo ha cambiado esta semana en el Parlamento Vasco. Acostumbrados al rodillo por la mayoría que suman los dos partidos del gobierno, el PNV y el Partido Socialista, esta semana el PSE se ha desmarcado expresamente de sus socios. El euskera abre una crisis en el gobierno vasco al registrar el PNV sin el PSE una ley para blindar el empleo público. El PNV tuvo que apoyarse en EH Bildu y a cambio también posibilitó con una abstención que saliera adelante otra propuesta de EH Bildu. Este es un escenario inédito en la legislatura, ese desmarque por primera vez del Partido Socialista expresamente de sus socios.
Y casi un año después de la aprobación de la ley ELA, en la que se establecía que el gobierno financiara los cuidados de los pacientes, todavía estos siguen sin recibir nada de los 10 millones de euros comprometidos. Carmen Lavalle.
Cada día que pasa mueren 3 personas con esclerosis lateral amiotrófica en España. Casi un año después de la aprobación de la ley ELA, quienes sufren esta enfermedad aún no han visto ni un euro mientras ven cómo su salud se deteriora. Es el caso de Daniel Martín, de 43 años.
Yo he pasado de andar con ayuda de un andador, de hacer mis traslados solos, a necesitar en todo momento pues la silla de ruedas, no poder caminar, en el baño para ducharme, para afeitarme.
Sin rastro tampoco de los 10 millones del plan de choque anunciados en junio, su paciencia se agota y en asociaciones como De Mandela han decidido llevar al Ejecutivo a los tribunales por vulnerar los derechos humanos de los pacientes. Están aún pendientes de la resolución, desatendidos y con costes que de media superan los 50.000 euros al año por paciente.
El acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos pone en dificultad al campo español. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Normativas menos estrictas y, sobre todo, salarios mucho más bajos hacen que Marruecos produzca a costes que nada tienen que ver con los de España. Sus productos llegan a nuestros supermercados a precios sin competencia. Andrés Góngora cultiva tomate cherry, una de las variedades que más lo nota.
Los cultivos que generan empleo son los cultivos que tienden a abandonarse. Ten en cuenta que el coste laboral en España se sitúa aproximadamente en unos 90 euros por jornada de trabajo, por 8 horas. En Marruecos, por una jornada de trabajo, son 8 euros.
Marruecos ya exporta a la Unión Europea prácticamente la misma cantidad de tomate que España. Nuestras exportaciones han ido bajando, mientras las suyas se han multiplicado casi por 4 en los últimos 10 años.
Precisamente Marruecos continúa envuelto en la ola de protestas que desde el pasado sábado tiene miles de jóvenes en las calles de distintas ciudades. Protestan contra el sistema público y piden la dimisión del primer ministro marroquí, unas revueltas que están siendo duramente reprimidas. De momento, 3 personas han muerto y 400 han sido detenidas. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Las protestas durante los primeros días han sido duramente reprimidas, con cientos de detenciones, heridos y hasta 3 muertos. La generación Z ha ido más lejos en sus reivindicaciones y ahora piden al rey que intervenga para exigir la destitución del presidente del gobierno, de Aziz Agnous. Igualmente se exige que el Estado controle a los partidos políticos envueltos en corrupción o en redes clientelistas. Los jóvenes lo tienen claro. No queremos tantos estadios de fútbol, sino un buen hospital, con profesionales que no se dejen llevar por las mordidas, una buena educación. Agnous, cobarde, el pueblo nos humilla, es parte de los eslóganes que corean un día y otro estos jóvenes y que recuerda al movimiento protesta del 20F de 2011 en Marruecos, en donde ya se pidió la destitución del jefe de gobierno. Sin embargo, después de años, vuelve a la primera línea de la gestión política y eso ha generado aún más frustración por parte de una población que no se siente escuchada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los médicos de toda España han vuelto a echarse a la calle. Es la segunda huelga que convocan los médicos que protestan por el estatuto marco propuesto por la ministra Mónica García. Empezamos en Santander, donde centenares de médicos han pedido un modelo propio para Cantabria porque aseguran tienen particularidades que otros territorios no tienen. Álex García.
En Cantabria, la imagen de este viernes ha estado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde centenares de médicos se han sumado a la huelga nacional. Reclaman un estatuto propio porque aseguran que dentro del estatuto marco sus demandas no las negocian ellos, sino otras categorías sanitarias. En la concentración se han escuchado mensajes contra una jornada que califican de abusiva, 48 horas semanales y guardias de hasta 30 horas seguidas que además ni cotizan para la jubilación ni se pagan al mismo precio que la hora ordinaria. Desde el Sindicato Médico en Cantabria insisten en que no buscan fragmentar la sanidad, pero sí que se respete su formación y su responsabilidad y que nadie negocie en su nombre sin haber pasado antes por lo mismo.
Las consultas también han estado paralizadas en Murcia, la región. Aparte de un modelo propio, también piden una mejora del sistema de guardias. Javier Herraiz.
Cerca de 6.000 médicos de la región de Murcia fueron llamados ayer a la huelga. Los médicos reclaman, entre otras muchas cosas, un estatuto propio que tenga en cuenta sus singularidades como profesión, desde la jornada a la capacitación y también responsabilidades. Denuncian además que sus jornadas exceden con mucho los límites de las 48 horas semanales por el sistema de guardias y exigen que también se regule. Es Raquel Redondo, que es la representante del sindicato médico en el Hospital Morales Meseguer.
La administración y las comunidades autónomas están totalmente de acuerdo que, como es una mano de obra barata, pues no nos quieren regular como horas extras. Nosotros hacemos nuestras 35 horas y a partir de ahí todo lo que nos piden no lo quieren decir jornada extraordinaria, sino lo llaman complementaria, de guardia, regulada de una forma exótica desde hace toda la vida. Y ahora era una oportunidad para arreglar eso.
Si no se responde a estas reivindicaciones, continuarán las protestas.
Nueva jornada de Liga que enfrentará al Real Madrid contra el Villarreal antes del segundo parón por selecciones. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comienza el fin de semana con un ambiente un tanto enrarecido en el mundo del fútbol. Jornada previa al segundo parón por los partidos internacionales que llega precedido por el caso Lamine Yamal. Lo más importante y preocupante es su recaída. Otra vez el pubis y una estimación de baja de entre 2 y 3 semanas. Segunda vez que tiene que parar esta temporada por una lesión complicada que hay que recuperar muy bien porque para muchos jugadores ha sido un calvario durante su carrera. Entre medias el tira y afloja entre Luis de la Fuente y Hans-Dieter Flick por este caso, aunque los dos parece que están más por la labor de dejarlo ya aquí. Ya veremos qué responde hoy, si responde el técnico alemán del FC Barcelona. Y en el Madrid hay mucho interés en saber si Fede Valverde será titular esta noche en el Bernabéu ante el Villarreal. Semana de declaraciones cruzadas que quiso cerrar ayer Xavi Alonso, dejando claro que ningún jugador nunca le ha dicho que no quiere jugar en alguna posición y que por lo tanto será él el que decida quiénes saltan mañana al césped del Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Villarreal, partidazo a las 9 de la noche. El Sevilla-Barça se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde y se cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche en Balaídos, en el partido entre el Celta y el Atlético de Madrid. Y apunten, empieza la Liga ACB de baloncesto. Tenemos motos en Indonesia con malas sensaciones para Marc Márquez después del título conseguido el pasado fin de semana. La Fórmula 1 en Singapur con Alonso cuarto y Sainz octavo en los libres. Y todo lo que dé de tiempo y de deporte el fin de semana que les contaremos, por supuesto, en tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este 4 de octubre en el que vamos a tener un tiempo estable. La última hora de Oriente Próximo es que Israel anuncia que ha dado instrucciones para poner en marcha la primera fase del plan de paz de Trump. Anoche Hamas anunciaba que acepta el plan de paz. Amanece en Gaza un 4 de octubre en el que hay una esperanza para la paz. Una esperanza con muchas complicaciones, pero una esperanza. Estamos conteniendo la respiración para saber, o mientras esperamos saber, si Israel ha dejado de bombardear. Se lo pidió ayer Trump a Israel. Le ordenó Trump a Israel que dejase de bombardear. Amanece en Gaza con esta esperanza, una esperanza que, ya digo, tiene muchas dificultades, y ha habido en las calles de Gaza celebraciones esta madrugada. Israel no ha concretado si va a dejar de atacar Gaza, pero como te contaba, Trump se lo ha ordenado a Netanyahu. Trump ha dicho que debe Netanyahu inmediatamente dejar de bombardear Gaza. Trump se ha felicitado esta madrugada diciendo que espera que pronto lleguen los rehenes. Esta es una de las primeras fases del o de las primeras exigencias del plan de paz. El alto el fuego, que Israel deje de atacar y que Hamas entregue a los rehenes que todavía están en su poder. Luego, el plan de paz tiene otras previsiones. El plan de paz incluye la retirada de las tropas de Israel y la entrega de las armas por parte de Hamas. Son cláusulas de este proceso de paz suficientemente genéricas para que las dos partes las hayan aceptado. Por ejemplo, entrega de armas de Hamas. Veremos en qué términos se hacen, cómo se hacen. Retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. No hay plazos, no hay mapas. No es fácil concretar tampoco esta cláusula. Luego, lo que está previsto en el plan de paz es que haya un gobierno de transición, por llamarlo de alguna manera, en la que estén presentes gobiernos de países árabes y representantes de la comunidad internacional. Ya sabes que este plan de paz ha sido apoyado por los países árabes, la mayoría de los países árabes, y que ha sido apoyado también por la comunidad internacional. Y luego habría una fase de transición, de tal manera que habría un gobierno palestino, de la Autoridad Nacional Palestina, pero no se permitiría de ningún modo que Hamas pudiese entrar en ese gobierno. Son condiciones, pasos, puntos del proceso de paz que están redactados, ya digo, intencionadamente de una forma genérica para facilitar los primeros pasos. Luego el diablo está en los detalles. Recordemos lo que pasó con el plan de paz, o con el alto el fuego, no era un plan de paz, el alto el fuego anunciado en enero del año pasado. Israel lo incumplió en marzo. Si no hay voluntad de cumplir el proceso de paz, si las dos partes no tienen voluntad de cumplirlo, en cualquier momento este proceso de paz puede saltar por los aires. El proceso de paz o los 20 puntos del plan de Trump en realidad no son muy diferentes a los puntos o los las propuestas de paz que se han hecho desde la primavera pasada. Aquí la novedad es que tanto Netanyahu como Hamas, y especialmente Netanyahu, se ha mostrado dispuesto a aceptar este proceso de paz. Ha ido habiendo un giro dentro de la opinión pública de Israel que reclamaba que volvieran los secuestrados y que sobre todo se veía afectada la opinión pública por los problemas que tenía el ejército de Israel. Hay que tener en cuenta que el general que está al mando en la última operación, que era la toma por tierra de la ciudad de Gaza, el general que está al mando del ejército le había avisado a Netanyahu de que no era conveniente hacer esa operación. De hecho, la operación en la ciudad de Gaza se estaba haciendo a base de bombardeos y con avances muy lentos del ejército sobre el terreno. Esta esperanza, pequeña esperanza, hay que ser realista, es una pequeña esperanza que amanece en Gaza, llega cuando hay más de 66.000 muertos. Se van a cumplir 2 años de ese ataque inhumano de Hamas que provocó la muerte de 1.200 israelíes y decenas de secuestrados. La respuesta en estos 2 años de Israel ha sido absolutamente desproporcionada. Es decir, recordemos que el Tribunal Penal Internacional tiene acusado a Netanyahu por delitos de guerra y de lesa humanidad. Netanyahu ha perpetrado una auténtica masacre en los últimos 2 años en Gaza. Ha perpetrado una masacre, ha impedido que entre la ayuda humanitaria, ha establecido un sistema de reparto de comida que en realidad supone que los palestinos, los gazatíes, tengan que jugarse la vida para recoger algunos de esos alimentos. Ya digo que Israel ha impedido el acceso de esos alimentos, más allá de los puntos de entrada absolutamente cerrados. Han estado durante días, semanas, meses, los camiones llenos de comida a los que no se les dejaba entrar dentro de la frontera de Gaza. Esperemos que haya voluntad por las dos partes de que la paz sea efectiva, porque como te decía, si no hay voluntad, esto se puede romper en cualquier momento. Esto se puede romper en cualquier momento. Es lo que te contamos hasta ahora, 6:38, 5:38 en Canarias. Te contamos también que el informe último de la UCO dice que ha habido pagos en metálico, que hubo pagos en metálico del Partido Socialista al ministro Ábalos y a Koldo. De hecho, el informe de la UCO incluye las fotos de sobres del Partido Socialista llenos de dinero. ¿Cuál es el problema? Que el informe de la UCO dice que ese dinero que se entregaba en sobres, en efectivo, no corresponde con la contabilidad que tenía el Partido Socialista y con la contabilidad comunicada por el Partido Socialista. Con lo cual estamos ante el Partido Socialista. Está ante un grave problema. El caso Koldo Ábalos-Cerdán cada vez más es el caso del Partido Socialista. Si ese dinero no estaba contabilizado, ¿de dónde salió? ¿Por qué ese dinero no estaba contabilizado? Luego tendremos aquí a la portavoz del Partido Socialista para preguntarle todo esto, Montse Mínguez. A ver qué nos dice. 6:40, 7:20, 6 menos 20, estoy haciendo la cuenta al revés si me equivoco, 7 menos 20 en la península, 6 menos 20 ahora sí en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El juicio contra el fiscal general del Estado se celebrará dentro de un mes.
Concretamente será del 3 al 13 de noviembre y se le juzgará por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Hay más de 40 testigos citados.
Un nuevo vídeo del FECOPI prueba que la Generalitat estudió enviar un mensaje de alerta de la DANA 3 horas antes.
En esa grabación se escucha a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, dar la instrucción sobre la alerta a las 5 de la tarde. Son los vídeos de la Consejería de Emergencias que fueron reclamados por la jueza instructora.
El defensor del pueblo andaluz investigará de oficio los fallos en el cribado del cáncer.
El error ha obligado al Servicio Andaluz de Salud a contactar con unas 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas no concluyentes. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ya ha anunciado que baraja una demanda judicial colectiva.
4 muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha cerca de Venezuela.
El secretario de Guerra estadounidense les acusa de ser narcoterroristas y asegura que el hundimiento se ha producido en aguas internacionales cuando transportaban cantidad de sustancias de narcóticos. Por su parte, Venezuela ha denunciado ante la ONU la incursión de aviones estadounidenses en su territorio.
Durante esta semana, como sabes, ha sido polémica lo que en principio quería hacer el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, recogiendo una propuesta de Vox para informar sobre el síndrome posaborto, es decir, que todas aquellas mujeres que quisieran abortar, pues tuvieran información de el síndrome que sufren después del aborto. Se ha cuestionado que este síndrome exista y el Gobierno de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, ha dado un paso atrás. En esta polémica sobre el síndrome posaborto, un grupo de ginecólogos ha hecho público un manifiesto en el que pide transparencia e información veraz sobre las consecuencias que tiene un aborto. Luis Chiva es ginecólogo, portavoz de la Asociación Ginecólogos Jérôme Leger. Doctor Chiva, buenos días.
Buenos días, buenos días. Un placer, muchas gracias.
¿Por qué me reclaman ustedes transparencia e información veraz?
Bueno, porque es lo que se nos reclama como profesionales de la salud de la mujer. Es decir, nosotros estamos obligados en todo momento, en cualquier tipo de actuación ginecológica, médica, quirúrgica, a ser muy transparentes con las consecuencias que puede tener cualquier acto, ¿no? Entonces, el gran drama del aborto, mucho más allá del planteamiento primigenio de si existe vida o no existe, que por supuesto pensamos que sí, desde el momento de la concepción, y que es un ser humano lo que estamos acabando con él, pues es que se ha banalizado, se ha politizado, se ha utilizado como un arma arrojadiza por parte muchas veces de las personas que consideran que es algo progresista. Y entonces el drama es que se ha banalizado de tal modo que se considera pues algo parecido hacerse una manicura o hacerse realmente una cosa que no tiene ninguna trascendencia. Y realmente el interrumpir el embarazo muchas ocasiones no es fácil desde un punto de vista técnico y exige, como cualquier otro acto médico, una profundización en los efectos secundarios que puede haber, que pueden ser muy diferentes. No se trata tampoco de meter miedo, pero ser muy claro, ¿no? O sea, que y entre ellos están lógicamente las alteraciones psicológicas que puede haber como consecuencia de tener algo tan maravilloso como es un embarazo, ¿no? O sea, que efectivamente nada es gratis.
Y hay limitaciones para que ustedes puedan informar, para que se haga ese ejercicio de transparencia.
Bueno, o sea, la realidad es que este es un tema muy oscuro y voy a decir por qué. En primer lugar, una inmensa mayoría de los ginecólogos, de los 8.000, 9.000 ginecólogos de este país, son objetores. Nos quieren tener controlados en las listas de objetores para quizá manipularnos, pero la realidad son objetores y toda la network del aborto ha salido de la seguridad social y está en centros privados, con ánimo de lucro, lógicamente, que lo que quieren es un poco realmente resolver el problema desde el punto de vista del seguimiento de la ley, ¿no? Que a partir de la 14 semana puede abortar cualquiera por cualquier motivo, ¿no? Hoy leí además que ese tema se puede blindar o que el gobierno no quiere blindar. Eso es otro tema. Entonces, o sea, nosotros nos tememos que la información que se da es muy poco relevante. Por supuesto, en muchas ocasiones no se hace ni una ecografía. Por supuesto que no se enseña la ecografía a la madre, no, porque podría tener derecho a cambiar de opinión. Nosotros en medicina somos profundamente delicados con el consentimiento informado. ¿Cómo es así, por ejemplo, que una mujer que deseara ligarse las trompas, una vez que está en el hospital o que está sometida a cualquier tipo de mínima anestesia, ya jamás puede dar su consentimiento? Entonces, este consentimiento muchas veces no es un consentimiento real y, por supuesto, que se informa muy someramente de todo lo que puede venir encima y no se da ninguna alternativa, ¿no? O sea que, efectivamente, si dices, ¿se ponen limitaciones? Objetivamente pienso que sí.
Doctor Chiva, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
¿Eres de esos que siempre dice,
a ver si me toca la lotería un día de estos,
y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
6.47, 5.47. Estamos esperando las últimas noticias de Gaza después de que Hamás haya aceptado el plan de paz propuesto por Donald Trump. Nos vamos en este momento hasta Jerusalén, donde está Antón Asfar, que es secretario general de Cáritas Jerusalén. Antón Asfar, good morning, thank you for joining us.
Good morning, Fernando, thank you for hosting me.
Sorry, because we are live and I have to translate you when you are speaking, okay?
Sure.
Okay. Le he dicho que, bueno, como acabáis de escuchar, que tiene que hablar despacio porque tengo que traducirlo. What is the situation this morning in Gaza? Has Israel stopped to attack, to stop to bombing Gaza? ¿Cuál es la situación en este momento, esta mañana en Gaza? ¿Ha parado Israel de bombardear?
Not yet. People are still waiting. The situation in Gaza City was really, really very turbulent, even during the evening time and during even nearby the Holy Family Church. A lot of shrapnels falled on that yard of the Holy Family in Gaza City at Al Zaytun area.
Ok, todavía no ha parado de atacar Israel Gaza. Nos cuenta Antón Asfar que la parroquia de la Sagrada Familia, que es la parroquia católica que está en la ciudad de Gaza, sigue, por tanto, bajo esos ataques. Do you think there is a real possibility for the peace? Do you have hope for the peace. ¿Piensas que hay posibilidad para la paz? ¿Tienes esperanza de que haya paz?
Well, I convey a message from the people of Gaza. I've been talking to them this morning with some of them. They are really hopeful that there will be a ceasefire, and they look forward for a better future for their children. They still optimistic, and we hope that the Israeli government accepts this partial deal in a way.
Sí. Anton ha estado hablando esta mañana con la gente de Gaza, y la gente en Gaza está con una gran esperanza de que este proceso de paz se materialice. Hay un gran deseo de que el alto el fuego se concrete, que los haya un mejor futuro, especialmente un mejor futuro para los niños. And what is the situation, the humanitarian situation in this moment in Gaza? ¿Cuál es la situación humanitaria en este momento en Gaza, Anton?
Well, the Gaza City, since the 22nd of September, many of the operations has been suspended by most of the aid sector, since many of the staff, or most of the staff has moved to the south. We at Caritas has suspended 5 medical points in Gaza City.
Desde el 20 de septiembre no hay atención médica posible en Gaza. Caritas no puede atender. Hay 5 puntos de atención que no están operativos, y mucha gente se ha desplazado hacia el sur. Anton Asfar, thank you very much for joining us. We are waiting a real peace in Gaza. Gracias, Anton, por estar con nosotros. Esperamos realmente que haya paz. Thank you very much, Anton.
Thank you. Thank you. Bye.
Bueno, pues esas son las noticias que nos llegan desde Jerusalén. Nos acaba de contar Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén, que no se habían detenido los ataques hasta el momento que había hablado con la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, y que continuaban hasta hace algunas horas los ataques. Junto a eso, junto a ese continuar de los ataques, hay en estos momentos una gran esperanza en Gaza. Nos decía Anton Asfar que había hablado con la parroquia de la Sagrada Familia, con personas en Gaza, y que había un gran deseo de que este alto el fuego se materializara, se diera paso realmente al proceso de paz. Nos recordaba que la situación humanitaria es muy complicada en la franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza. Desde el 20 de septiembre no se puede hacer ningún tipo de atención médica. Y nos recordaba que había habido un gran movimiento de población hacia el sur desde la ciudad de Gaza. Este movimiento de población se ha producido porque Israel había pedido que todo el mundo saliese de la ciudad de Gaza. Hemos visto durante los últimos días las imágenes de cómo la ciudad de Gaza está prácticamente en ruinas. Vamos a seguir contándote los detalles de esta última hora. Hamás acepta el plan de paz de Trump en Gaza.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé.
El final del verano ya fue hace algunas semanas. Se acabó el verano y se nos ha casi olvidado. Yo no sé si tienes la misma sensación. Dicen los meteorólogos que el verano se ha alargado con el cambio climático. Pero yo tengo la sensación de que el final del verano cada vez llega más pronto. Es decir, cada vez los veranos duran menos. Antes, hace mucho tiempo. Digo, antes, hace mucho tiempo, porque éramos todos muy jóvenes entonces. El verano era un tiempo en el que pasaban muchas cosas. Te enamorabas, te desenamorabas, viajabas. Y ahora el verano es un suspiro.
O sea, abren las piscinas y cuando te das cuenta ya la han vuelto a cerrar. ¿Por qué nos parece que los veranos no duran tanto como antes y el final del verano llega demasiado pronto? Elene Igoa Iraola es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto. Elene, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Encantada de saludarte y muchas gracias por la invitación.
Esto, pues, esto que me pasa a mí, la sensación de que el final del verano llega antes, ¿le pasa a otros?
Sí, es algo que por lo general nos pasa a todos, y especialmente cuando nos vamos haciendo mayores.
Ah, entonces ya entiendo todo, ya entiendo por qué me pasa lo que me pasa.
Sí, esto se ve porque los seres humanos, por lo general, no percibimos el tiempo de forma lineal. Lo percibimos en función de cuatro factores generales. Generalmente suele ser por la novedad, sí. Por si cuando experimentamos algo, si es nuevo o no. La intensidad en la que lo vivimos, si son sentimientos nuevos o no. Y la atención que podamos estar prestando a lo que nos está ocurriendo. Por tanto, todos estos factores hacen que las experiencias que estamos viviendo sean más vitales y lo recordemos con mayor intensidad.
O sea, cuando te sucede algo novedoso, cuando te sucede algo intenso que capta tu atención, el tiempo pasa más lento.
Exacto, es así, porque es así. Durante la infancia en todo nos parece que es nuevo, ¿no? Hay muchos descubrimientos y muchas primeras veces. Entonces esto hace que nuestra memoria lo codifiquemos de una manera que lo recordemos con mayor intensidad.
Ya. Lo que pasa es que siempre se ha dicho, se me pasó aquello en un suspiro, quiero decir, cuando estás con la persona que quieres, cuando estás con un amigo con el que disfrutas mucho, pensamos que el tiempo transcurre más corto, y lo que me estás diciendo es todo lo contrario, que el tiempo se alarga cuando la experiencia es positiva.
Sí, eso es. Muchas veces, como te comentaba, depende de la atención que le pongamos a esta experiencia. Es decir, cuando nosotros somos adultos y estamos preparando unas vacaciones o lo que sea, tenemos que estar a mil cosas, ¿no? A preparar cuáles van a ser las fechas, la agenda, la ubicación a donde nosotros vayamos. Y todo esto hace que nuestro cerebro esté, tenga que estar prestando más atención a diferentes detalles. Entonces todo esto hace que de alguna manera tengamos como esa sensación que la experiencia sea más corta.
Pero fíjate que ahora la atención, dicen que es la nueva forma de inteligencia, y la tenemos cada vez más dispersa, con lo cual si prestamos menos atención, o sea, prestamos atención a muchas cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención a ninguna. Eso va a hacer más cortos todavía los veranos.
Exacto. Así es. Cuando somos más pequeños, la capacidad de sumergirnos a una actividad es mayor, ¿no? Si vamos a la playa solamente tenemos que estar a bañarnos o a jugar en la arena. Mientras que si somos más adultos estamos como a más cosas, ¿no? A dónde vamos a comer, luego después qué es lo que vamos a hacer. Y todo esto hace que nos centremos más en al detalle.
Ya, o sea, estar más en el presente hace que el tiempo sea más intenso, más largo.
Exacto.
Lo que pasa es que esto es muy difícil recuperarlo, porque como tú dices, las personas mayores y las muy mayores estamos preocupados por muchas cosas, con lo cual recuperar la atención en el presente se nos complica mucho.
Sí, es así. Por eso suele ser recomendable practicar diferentes estrategias, como podrían ser reducir las prisas, que es verdad que esto se dice rápido, pero en verano muchas veces estamos a mil cosas, ¿no? Si vamos a una ciudad tenemos que visitar a todos los museos, hacer un montón de actividades, etcétera. Por tanto, muchas veces suele ser recomendable evitar esas agendas sobrecargadas y centrarnos en actividades específicas que nos pueden ayudar a esa desconexión y vivir el presente. No solamente visitando la ciudad en la que estamos, sino mirando también a la compañía y prestando atención a estos aspectos.
Elena, Igor, gracias por estar con nosotros. Me ha quedado muy claro, ¿eh? Esto de ir corriendo de un lado para otro hace que los veranos sean más cortos. Buenos días.
Exacto. Muchas gracias.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 4 de octubre. Vamos a tener un tiempo estable aquí en España. 4 de octubre que amanece en